Pues vamos a hablar mucho de lo que ha pasado este fin de semana y evidentemente de lo que ha pasado hoy, de la victoria de Rafa Nadal, que es el tema de portada, de la selección, del playoff, de Pablo Laso, en fin, de todo, insisto, lo que es noticia. Sobre lo de Nadal, la felicidad habitual que tenemos un domingo de Roland Garros con victoria de Rafa, hoy se ha visto un pelín empañada con preocupación por cómo ha sido su comparecencia de prensa, cómo ha sido su explicación de lo que ha padecido en estas dos semanas y de cómo ha jugado al tenis estas dos semanas en París.
A estas alturas de mi carrera ya no estoy para juegos. Dije que aquí tenía el médico, que se podía hacer cosas, y la única cosa que se podía hacer para darme una opción de competir aquí con alguna posibilidad, aunque la preparación no hubiera sido ideal, era dormir el pie. Con lo cual, esto es lo que se ha hecho. Se ha hecho un bloqueo con inyecciones de anestesia en los nervios sensitivos del pie, con lo cual estoy jugando sin dolor, pero también con cero sensación. Es decir, es como cuando al dentista seguro que te han dormido alguna vez, pero no sé si te han operado de algo, pero bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Tengo el pie que no tengo ninguna sensibilidad ni sensación. Y por eso he podido jugar. Estábamos todos de acuerdo en eso. Creo que era un riesgo muy asumible y se hizo y ha salido bien. Siempre merecen la pena los esfuerzos. Esta es una realidad más allá de victorias o derrotas. Lo que no se puede es alargar en el tiempo lo que estoy haciendo, con lo cual hay que buscar una solución a ello.
Las palabras de Nadal en una muy sincera rueda de prensa después de ganar el 14º título en Roland Garros. Allí en París sigue Rafa, allí en París sigue Ángel García. Ángel.
Aquí estoy, Juanma. Sacamos de la cena de celebración al tipo que ha ganado 14 Roland Garros, algo que no va a ver nadie jamás en toda la historia del tenis, estoy convencido. Y lo que más quiero es que cuando acabe todo esto, que espero que sea dentro de mucho tiempo, sea igual de feliz que nos ha hecho a todos. Te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego del partidazo de COPE, don Rafael Nadal Parera. Juanma.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
A ver, sé que has hablado mucho tiempo y de todo, o sea que ya lo escuchamos en lo que has dicho en la rueda de prensa. Simplemente tres cosas. Esta es una victoria que ha quedado un pelín eclipsada por todo lo que has explicado del pie al final. Se te ha visto sonreír menos que nunca. Es un poco injusto, ¿no? Celebrar un 14º título con esa sensación de preocupación, de seriedad, de tristeza casi.
No, tristeza ninguna, ¿no? La verdad que de felicidad casi más que cualquier otra, ¿no? Al final sé todo lo que se ha hecho para intentar darme una posibilidad aquí, se ha hecho y al final se ha conseguido, con lo cual increíblemente feliz. Creo que voy a quedar una explicación hoy, porque al final hace tres semanas me vieron salir cojo de Roma y al final no hay que engañar a nadie, ¿no? Hay que tener las cosas claras y dar una explicación adecuada a las cosas que ocurren, ¿no? Pero en ningún caso lo que se habla pues eclipsa lo que ha sido un momento inolvidable. Creo que también llegar a 14 aquí, pues no sé si lo he hecho yo, supongo que alguien lo podrá hacer, pero soy consciente que las marcas son muy muy complicadas y se tienen que unir muchos factores, o sea que increíblemente feliz y disfrutando el momento.
Has explicado perfectamente cómo es el proceso de dormir el pie. Has dicho, habéis ido al dentista todos, ¿no? Pues como cuando duerme una muela. Lo que pasa que yo, jugar con el pie dormido, ¿cómo se controla? Es decir, o sea, ¿cómo sabes que el apoyo es bueno, que la frenada es buena, que el pie está donde tiene que estar?
Bueno, se controla un poco menos, pero hay que tener una cosa clara, ¿no? Lo que se duerme es el nervio sensitivo, no el motor, con lo cual a nivel de control del pie lo tienes. Prácticamente completo, no del todo, pero bueno, al final te acostumbras y yo creo que hay momentos que hay otras cosas que pasan por delante y la cabeza pues te ayuda también a poder aislarte de todo eso, ¿no? Y de lo más contento que estoy es que durante las dos semanas creo que he sido capaz de pensar en tenis, ¿no? Y aislar todos los otros problemas.
De las dos semanas, ¿cuál ha sido el mejor momento y cuál ha sido el momento más chungo?
Bueno, el mejor momento al final es ahora, ¿no? Que se ha conseguido ganar, que puedes guardar en la memoria tanto de momentos inolvidables de esas dos semanas, muchos momentos difíciles, pero que al final todos se han conseguido sacar adelante, cuatro rivales muy complicados desde octavos hasta hoy y bueno, al final pues es un título que tiene un valor para mí increíble, ¿no? O sea, que solo puedo dar gracias a toda la gente que me ayude diariamente o que me ha ayudado en algún momento, ¿no? Y la realidad es que
que es uno de estos, de estas victorias que es, bueno, me voy a acordar toda la vida.
Estaremos muy atentos. Rafa, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, Juanma. Gracias.
Gracias, gracias, Rafa. Gracias. Juanma, tienes razón. A mí yo me quedo con la misma sensación que tú, que el dichoso pie y todo lo que venimos hablando de él ha ensombrecido un poco el triunfo. Y es que estamos hablando del mejor arranque de su carrera, insisto, ganar el mismo año Australia y Roland Garros con 36 años y con el pie, como te acaba de explicar él, completamente dormido. Y si te digo dos cosas. Una, el de más mérito de su carrera, sin ninguna duda, él no se atreve a decirlo, pero lo dice Charly Moyá, lo dice su equipo y lo dice todo el mundo. Y dos, hay optimismo. De verdad que os quiero dejar con un mensaje de que hay optimismo. Luego, si quieres, entramos en detalle de los futuros tratamientos, de lo que se puede hacer, pero hay optimismo a que don Rafael Nadal Parera va a volver a jugar al tenis. Y ayer me lo dejó bien claro Charly Moyá. No va a ser el último Grand Slam que gane. Si lo dice Charly, yo no le voy a quitar la razón.
Oye, yo lo he visto al contrario, ¿eh? Como somos las personas. Yo creo que la rueda de prensa ha engrandecido el torneo.
Sí, sí.
O sea, su participación, su esfuerzo.
El matiz heroico de...
Claro, yo, de al revés de un tono triste, es como un tío súper orgulloso de decir, he caminado a ciegas por una cornisa y sigo vivo.
Yo estoy contigo, Paco. Yo al revés. Yo es que creo que se multiplica por 10 el efecto de haber ganado un título.
En eso estoy de acuerdo.
Yo le escuchaba la rueda de prensa y me emocionaba. Hoy me emocionaba más la rueda de prensa que el partido. Porque hoy es que el partido ha sido tan fácil. Hay otros días, el día que gana Djokovic, las otras finales que ha ganado, te emociona. Pero hoy la rueda de prensa a mí personalmente me ha ganado, me ha emocionado más que el partido. Era doble valor ganar Roland Garros. Vale por dos.
Yo me he llevado un alegrón porque te juro que los últimos días pensaba que iba a anunciar que se retiraba. Después de ganar en Roland Garros y que no podía más y que tal.
Entonces es que no escuchas el partidazo, Emilio, y mira que tú eres fan, hemos dejado bien claro que iba a decir exactamente lo que ha dicho desde el miércoles pasado.
Vale, yo te digo que tenía el pálpito de que o decía que iba a ser papá o decía que iba a abandonar, que acababa esta temporada. Y en ese sentido yo creo que, claro, también es verdad que ha ganado 6-3, 6-3, 6-0, ¿no? Entonces, claro, dices, bah, pues no se ha tirado ni se ha rebozado en tierra, ¿no? Pero de cualquier forma, yo creo que lo que ha hecho es increíble, sobre todo viniendo de donde venía.
Pero, mira, yo estoy un poco...
Es brutal, porque, insisto, perdón, termino, Antonio. Sí, sí. Yo sigo con mi pedrada. O sea, hace 3 meses o 2 meses la gente hablaba de Carlitos Alcaraz, ¿eh? O sea, que yo ahí estoy está, un poco ahí está con, este tío.
Estoy un poco con Juanma en lo que él quería decir, yo le entiendo perfectamente, y es que da la impresión de que después del esfuerzo sobrehumano que ha hecho para ganar este Roland Garros, yo creo que el propio Rafa le aborda un halo ahí de no de tristeza, pero sí de decir... ¿Seré capaz de hacerlo otra vez habiendo necesitado tanta, como él lo ha explicado muy bien, ¿no? Tanta ayuda?
No, lo que médica, ha dicho, Antonio, perdona, ha dicho, no estoy dispuesto a hacerlo otra vez.
Claro,
literalmente,
es que
lo que ha dicho en la sala de prensa es que él no va a volver a jugar en estas condiciones.
Porque Juanma, hay una cosa a añadir, ¿vale? Hay una cosa a añadir a este, no estoy dispuesto a hacerlo más, y es que él tiene 22 Grand Slam y 37 ATP 1000, y por lo tanto no es el jovencito que tiene que sacrificar todo el dolor del mundo para seguir, ¿entiendes?
Pero Emilio, hoy hay una sensación general en todo el mundo que era el día. Yo he andado a las 3 de la tarde y me ha dado un zurriagazo el estómago.
Hoy era más importante el postpartido que el partido.
No, pero escúchame una cosa. Desde el inicio, el final del calentamiento de las carreras que se pega ahí...
eso es impresionante. A mí me ha impresionado. Esos 20 segundos son... Con el rupto este que el
hablan del calentamiento este, en el túnel de salida antes de salir a la pista está Casper Ruud parado esperando que le llamen a la pista y está Nadal calentando pero no saltando en el mismo sitio sino corriendo de un lado a otro.
Eso lo hace siempre,
como gana siempre Roland Garros, pero hoy ese momento a mí me ha quitado de una manera salvaje hasta la última frase que ha dicho ahora. Entonces, como todo es una cosa de locos con este hombre, pero sí que hay una sensación de hoy que no era el Roland Garros de hace un año, dos o cuatro. Era decir, sentémonos a ver qué pasa.
Claro, yo, Juanma, creíamos que iba a ser, porque destacar, creíamos que iba a ser lo último, creíamos que iba a ser el último calentamiento.
Pero yo quiero destacar algo que ha dicho él, algo que ha dicho él y que es muy importante, y él lo ha dicho, dice, he sido capaz de pensar solo en tenis y aislarme de lo del pie.
Dificilísimo.
Y eso es porque tiene una cabeza privilegiada. Claro. Porque sin una cabeza privilegiada, tú cada puntito, cada acción estás, me cago en la mar, uy, el pie no lo noto, bueno, y estás, David, un poco disperso. Y lo que él ha hecho se ha podido olvidar, claro, de lo, David, del pie, es que, gracias a tener la cabeza,
claro, es que siempre se ha dicho, es que siempre se ha dicho, que y vosotros lo sabéis mejor que nadie, claro, que en el deporte hay muchísimas cosas que igualan a los grandes deportistas. Pero que la gran diferencia entre los grandiosos deportistas siempre está en la cabeza. De cualquier deporte, de cualquier especialidad.
Yo por lo menos yo sé que lo pienso así.
Por supuesto. Es que es así.
O sea, que ahora entendéis la cabeza, la cabeza del Madrid, la Champions y la de los demás. Lo vais entendiendo hoy. La cabeza es fundamental. Luego las piernas, el estar bien, el acierto. Pero el coco es el que te lleva a hacer cosas imposibles.
En esto que habla Guas del paralelismo, hay una cosa que es evidente. Nadal ha generado un temor y un pavor al resto de sus rivales.
¡Hombre!
Porque yo ayer, que era de los escépticos, que yo no pensaba que iba a ganar Nadal tan fácil como ha ganado hoy, pero la sensación que te daba hoy Casper Ruud es, joder, qué miedo le tengo.
Bueno, es que insisto, en el calentamiento ese, los 20 segundos de ese calentamiento.
Pero esto ya le pasa a los demás, porque el otro día acaba Djokovic y la primera declaración que dice es, me ha ganado un gran campeón.
Bueno, se va sin saludar, Djokovic se va sin
saludar.
Bueno,
pero luego en rueda de prensa dice, me ha ganado un gran campeón. O sea,
pero Casper ya ha dicho claramente en su parlamento en la pista central que ahora sabe lo que es tenerle de rival en una final. Y que, naturalmente, no había sido la primera víctima y que ha habido muchas y seguramente habrá más porque es un animal, compitiendo es un animal.
Pero es que vamos a ver, ir a Roland Garros 3 de la tarde, un domingo, pista de la final, que debe ser inmensa cuando estás ahí abajo, es ir contra Rafa Nadal, es ir al matadero, te va a devorar. Es que lo normal es que te devore.
No ha perdido una final.
Y a este chico, que tiene mucho mérito, ha estado magnífico en los discursos, yo no podía dejar de verle un chico de la academia,
Roberto, y te has pasado la noche del sábado pensando que te va a triturar y llegas a la cámara de la antesala de la pista y lo ves trotar y rebufar como un búfalo allí, esperándote el tsunami que te va a caer encima de ti.
Nadie duda de que este tío es extraterrestre. Ahora mismo el quid de la cuestión es saber si nuestro Superman, esta kriptonita que lleva aguantando tanto tiempo, le va a acabar tumbando o se va a levantar
y va a seguir peleando. A lo Nadal, Antonio, lo voy a intentar.
No ha quedado claro.
Claro, a ver, Cañete.
Cuando Nadal dice que no lo volverá a hacer, es que no sé si os ha quedado claro, que no es porque haya ganado tanto y no sé qué, no lo va a volver a hacer porque eso es un riesgo para la salud física. Sí.
No, porque sobre todo Santi...
Espera, deja hablar a Santi, Emilio, deja hablar a Santi.
Infiltrarte significa tener una parte del cuerpo dormida. El nervio, o sea, el dolor, es una alarma que te da el cuerpo para decirte, esto no está bien. Tú, si esa alarma la paras, puedes crearte una lesión más grave.
Desagradarlo, pues, claro.
Eso es un poco, de alguna forma, lo que ha querido decir. Y luego, una reflexión que también nos ayuda a entender a Nadal, nos ayuda también a reflexionar en general para todos. Cuando un futbolista, un deportista llega a una edad, esta edad, siempre tiene molestias, siempre tiene fatiga, siempre tiene muchos problemas. Y a veces no nos damos cuenta y le seguimos exigiendo. Y además lo despedimos de los clubes de cualquier forma, ¿no? Incluso los propios aficionados, vete ya, que ya está bien, vete ya, ¿no? Un poco que sepamos que todos los deportistas, ahora que lo hace Nadal, pues yo creo que ya que está muy bien, porque así nos damos cuenta, todos los deportistas de élite, los que llevan mucho tiempo en la élite, sufren mucho en estas edades. Y su necesidad y sus ganas y su amor por la competición hacen que sigan y que sigan y que sigan, aun sabiendo que esto te puede dejar secuelas en el futuro.
Pues a mí la enseñanza que me deja este Roland Garros no es que sea un animal competitivo, que ya lo sabíamos, no es el número no sé cuánto de Grand Slam ni de Roland Garros, que ya lo imaginábamos, no es que juegue muy bien al tenis, que por cierto juega mejor ahora que cuando empezó. O sea, encima, hasta en eso ha evolucionado su talento.
Sin duda.
No es su respeto maravilloso por los rivales, gane o pierda. No es su comportamiento ante el micrófono, que es también maravilloso. Para mí la enseñanza que nos deja este Roland Garros y la carrera total de Nadal es cómo afronta las adversidades. Jugó una final de Grand Slam lesionado y no se marchó. Lo digo porque perdiendo también fue igual de grande que esta vez ganando. Y sí, sí, en Australia contra la Brinca. Cada adversidad que le ha pasado en la vida, el tío lo ha afrontado con buena o mala cara, pero nunca ha transmitido mala cara, no se ha rendido. Y igual que cada final que ha ganado, como esta de Australia que remontó, que era imposible, eso también son adversidades. No hablo solo de las físicas, sino de ya hasta de las deportivas. En un mundo en el que todo lo queremos ya y lo queremos fácil y de forma impaciente, este tío es una lección permanente de cómo enfrentarse a las cosas cuando vienen mal.
Claro, respecto a lo que decía Santi de no lo volver a intentar, Ángel ahora puede explicar que yo creo que a lo que se refiere Rafa Nadal es que no volverá a hacer un tratamiento así en un torneo porque ahora va a probar un tratamiento largo o medio largo para ver si encuentra la solución, pero que él no piensa jugar otro.
¿Cómo va a ser eso, Ángel? ¿Cómo va a ser eso?
Mira, lo explicamos, Juanma. Al final, este tratamiento tiene mucho riesgo. Tiene un riesgo que podemos imaginar todos, aunque tú le has preguntado y te ha dicho cómo puede frenar y cómo puede sentir el pie, que le podía haber pasado lo de Zverev. Porque claro, él tiene el pie dormido. Él no siente el pie, o sea, se lo podía haber roto.
Lo que él decía. Ustedes, imagínense cuando van al dentista, que sales con la anestesia, tiene la lengua tonta. O sea, es que no eres, te puedes morder la lengua, no eres consciente de cómo está esa parte de tu cuerpo. Y claro, jugar un partido, no uno, jugar un gran slam entero con el pie dormido, es que teniendo en cuenta cómo es encima en tierra batida el tenis. O sea, que estás todo el rato frenando, además, derrapando, o sea, claro, es increíble.
Pero además lo que decía Cañete, que cuando tú tienes dolor es que algo no está funcionando bien en tu cuerpo. Lo único que estás haciendo es durmiendo ese dolor.
Espera, que va a explicar Ángel, cómo va a ser el futuro.
Bueno, pues evidentemente lo que estaban haciendo es, lo hemos oído ya, pinchando anestesia en varios puntos del pie para dormir los dos nervios que le provocan ese dolor. ¿Cuál es la solución, la milagrosa solución con la que todos soñamos y quiera Dios que no? ¿Qué pasa si esa solución no funciona? Lo explica don Rafael Nadal Parera.
Una inyección o unas inyecciones con radiofrecuencia pulsátil que me podrían ayudar a disminuir la sensación en el pie, con lo cual si se consigue, pues se puede dejar el nervio tocado, medio dormido y tener esa sensación que sea más permanente, ¿no? Aunque me deje con el pie con poca sensibilidad, pero también si me disminuye mucho el dolor, pues sería el objetivo. Hay que confiar y confiemos que así sea. Si el tratamiento no funciona, ya eso ya sí que me lo reservo para mí, ¿no? Ya es un planteamiento de vida mío. A ver si compensa según qué cosas o deja de tener sentido, ¿no? Una operación que probablemente no me aseguraría del todo la posibilidad de poder seguir, pues ya tengo que hablar conmigo mismo con mucha calma y tomar una decisión ya de vida, ¿no? A ver si realmente pues llegaría a compensar estar, diría que medio año parado sin una seguridad. No lo sé. Miro al futuro con optimismo, confío que las cosas que se vayan a hacer vayan a funcionar y a partir de ahí vamos a intentar hacer las cosas razonablemente posibles para seguir.
Ángel, ¿cuándo es? Espera, Emilio, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo tiene un veredicto, digamos, sobre ese tratamiento?
Explicamos y damos contexto. El tratamiento es la semana que viene. O sea, esta semana inminente que entra van a intentar ese tratamiento y rápidamente verán si funciona. Tan rápidamente que Nadal ha dicho que no descarta Wimbledon. Yo lo veo prácticamente imposible, pero él ha descartado. De hecho, ha dicho no descarto la gira de hierba, con lo cual ya sería jugar no esta semana que entra, sino la siguiente, el torneo previo que habría de Wimbledon.
Pero perdona, son inyecciones más radiofrecuencia, las dos cosas.
No. Eliminamos las inyecciones de anestesia,
Las infiltraciones, ¿no?
Y con la radiofrecuencia conseguimos el mismo efecto, pero sin peligro y más duradero.
Pero el error, Ángel, es que yo creo que él en rueda de prensa menciona una inyección de radiofrecuencia.
Inyecciones con radiofrecuencia.
Sí, bueno, sí. Yo digo radiofrecuencia, que es una cosa, no sé exactamente lo que
en
es.
En realidad es radiofrecuencia. Ten en cuenta que, claro, tampoco se va a poner ahí a explicar términos médicos muy complejos. A él le han explicado muchos tratamientos y a eso voy, al futuro también. Tratamiento, esta semana. Quiera Dios que funcione. Si funciona, incluso no descarta la hierba. Pongámonos en lo peor, que no funcione. Bueno, pues ahí tenemos un problema. Porque hay otros 3 o 4 tratamientos. Uno de ellos es esta operación, que le tendría con 36 años mínimo 6 meses parado. y que ni siquiera tenemos certeza de si va a funcionar.
No se le ve con ganas de eso, ¿eh?
Eso es, tendría esa conversación consigo mismo, claro, y vería si eso le compensa o no le compensa. Pero os puedo decir hasta ahora de la noche, y te amplío lo que te decía antes, que tanto Rafa Nadal como su equipo son optimistas, que creen de verdad que ese tratamiento puede funcionar. Ellos se han arriesgado aquí sabiendo que el tratamiento evidentemente no llegaba a tiempo y que esto es París, esto es Roland Garros, esto eran 14 y esto eran 22. Pero que cuando dicen que va a ganar más, se jugó un café conmigo Mar López a que puede estar incluso en Wimbledon. Y todo eso que dicen, lo dicen convencidos de que el tratamiento de esta semana puede funcionar.
Lo que tiene claro Rafa Nadal y seguramente todo su equipo es que prolongar las infiltraciones que se ha puesto hoy, por ejemplo,
no son
saludables, y lo saben jugadores de la época de David Albelda de Cañete, claro, donde la infiltración era muy frecuente, y ahora esos jugadores que se infiltraron mucho ahora lo padecen en su cuerpo.
No, pero es que, Antonio, no te puedes imaginar la cantidad de infiltraciones que se ha hecho Rafa Nadal en su carrera. Rafa Nadal lleva, te diría, 17 años jugando con dolor e infiltrándose muchas semanas al año.
Claro,
muchas.
Es que la infiltración al final lo único que hace es oculta...
Esconder el dolor.
Engañarte, el dolor, la infiltración.
Pero la lesión está ahí. Cuando pasa la infiltración... sigues con el problema, o sea,
mira, sobre esto que estáis hablando de las inyecciones de radiofrecuencia, me escribe un médico y me dice textualmente: se inyecta una cantidad pequeña de medicamento anestésico en los puntos precisos donde se insertan las agujas de radiofrecuencia. Si el dolor disminuye significativamente, es posible que el tratamiento de radiofrecuencia en esos puntos te ayude. Pero
Es inyecciones de radiofrecuencia, las dos cosas, sí.
Te pinchan.
Sí, sigue
te pinchan. Me dice que te pinchan y me dice, pero... Me deja el pero muy abierto. Bueno, diciendo, pero...
Ya veremos. Pero yo te digo, lo que quiere Nadal no es que le elimine el dolor como esta vez. No quiere jugar con el pie dormido. Quiere que se lo mitigue. Quiere que se convierta en algo asumible. Nadal lleva jugando con dolor toda su puñetera carrera, ni más ni menos. No recuerda el último día que salió a entrenar o a jugar sin dolor, no lo recuerda. Entonces, lo que quiere es que por lo menos se convierta en un dolor asumible.
Es que ahí están Cañizares y Albelda. Es que ahí están Cañizares y Albelda. Es que un profesional de élite, Santi Albelda, no habéis jugado en vuestra vida.
En el fútbol es típico también, ¿eh? O sea, el tener que infiltrar de muchas veces.
También hay el punto, por ejemplo, que le ocurre y que le ha ocurrido y que está regresando en estos momentos en avión a Marc Márquez, que es: una cosa es competir y otra es competir para ganar, que es lo que quieren ellos. O sea, claro, es decir, entonces, en ese sentido, cuando hablamos de el número de Marc Márquez, todo el mundo sospechaba que tenía una rotación que se movía y se giraba sobre sí mismo en un 10, un 12%. Le hicieron las pruebas estas de las radiografías 3D en la Mayo de Rochester de Estados Unidos y descubrieron que era un 33%. Entonces, claro, no tenía ningún sentido seguir corriendo así porque era imposible soportar el dolor y pilotar. Y entonces se ha tenido que operar y veremos qué pasa.
Rafa ha dicho hoy que él ha jugado en buenas condiciones. ¿Eh? O sea, quiero decir que él ha jugado sin dolor, este Roland Garros.
Claro. Porque la infiltración es
claro.
directa por eso. Al nervio que hace que no tengas absolutamente dolor.
Sí, pero cuidado, Juanma.
No tienes sensibilidad.
Jugar sin dolor no significa que no se fuera
a jugar. Pero yo solo cuento lo que ha dicho
Rafa. En el largo plazo.
Me lo voy a poner un ejemplo. Final del Mundialito de Marrakech, Sergio Ramos tenía me parece que era... esguince de clavícula, es que no me acuerdo ahora muy bien lo que tenía, y jugó infiltrado y no tenía ningún dolor. Iba al choque, cargaba. Cuando se monta en el avión, que me acuerdo que lo entrevistamos en el partidazo por la noche, en el aeropuerto, no le podías poner la mano como para felicitarle en el hombro, monstruo, que del dolor que tenía. Porque claro, no tienes dolor cuando estás infiltrado, cuando se te pasa.
El deporte de élite no es sano, eso es lo primero. Y el asunto de las infiltraciones... poneros la mano en la cara delantera de la rodilla. El tendón más gordo que tenemos en el cuerpo, el rotuliano, se le rompió a Ronaldo de tantas infiltraciones como le pusieron para el dolor de la rodilla. Cuando juega en el Inter, ¿os acordáis? En un apoyo normal, claro, no fue una entrada con tacos ni nada de eso.
Eso erosiona, sí. Hombre, y luego que Rafa tiene que entrenar, ¿no? Que no es solo jugar en Roland Garros y en Wimbledon, tiene que salir a la pista a entrenar cada día.
Se ha dado la vuelta y se ha ido a casa sin entrenar porque no podía. Mira, lo que decía Juanma, y para darle contexto también a lo que decís de que os ha impresionado la rueda de prensa y que le deis todavía más mérito que al título, Nadal, después de explicar todo esto, ha dicho: que no os penséis que esto es una heroicidad, que yo no he hecho ninguna heroicidad. O sea, el tío de verdad se cree que no ha hecho ninguna heroicidad y lo explica y dice, no, si al final he podido jugar bien, si al final, bueno, no me dolía, me he podido mover, he podido tal... O sea,
bueno, a ver, tú no ganas 6-3, 6-3, 6-0 si no puedes jugar bien.
A ver, Ángel, aquí el tema está...
¿Pero qué? ¿A riesgo de qué?
Entendamos lo que esto es. Juega sin dolor, ¿de acuerdo? Él tiene un problema. Ese problema se agrava al jugar sin dolor porque la alarma que tiene el cuerpo de estate quietecito no lo haces y entonces, como decía Manolo, cuando acabas tienes doble de dolor porque no has hecho lo que te ha dado la gana con el pie, no lo que el cuerpo te pide que haga con el pie. ¿Solución en el corto plazo? Sí, ya la has visto. Nadal y 1000 deportistas han jugado infiltrados en algún momento. Mil y seguirán jugando infiltrados en algún momento cuando no haya riesgo de romperse más y de romperse de forma
gorda. No, y algunos se han roto.
Gorda. ¿Esto es solución a medio y largo plazo? Ya te lo está diciendo él. Esto no es solución, porque si no voy a acabar con el pie, que va a aparecer una cepa de
ahora, es increíble el torneo que se ha marcado en estas condiciones, porque ha ganado 4 top 10. El martes hizo un partido épico ante Djokovic. El del viernes tenía pinta de que podía serlo también.
Y contra rivales entrenados por tipos que saben lo que Rafa Nadal, como Tony Nadal y como Sergi Bruguera. Sí. O sea, es decir, que lo ha superado absolutamente todos los obstáculos habidos
en Pero aquí lo que hizo Angelito, que lo ha dejado ahí bajo mano, a costa de que es la clave, hombre. La lesión es tremenda.
También lo ha dicho él.
Claro, la lesión es tremenda.
Ha dicho que tendrá que pensar.
Vamos a probar esta cosa, sí, porque va a apurar lo último, conociendo lo último y más, pero la final la pregunta es esa.
Pero date cuenta, Juanma, lo bueno que tiene que ser.
No, por eso te iba a decir.
O sea, un tío que se tira no sé cuántos meses sin entrenar, que llega a un gran slam entrenando 4 días.
Oye, y que gana 7 partidos. Lo bueno que es, pero también
sin lesiones tendría 25 o 26 grandes.
Es lo que yo estaba hablando. Este tío sin lesiones, ¿qué sería este bicho sin lesiones?
25 o 26.
Yo creo que lo que intimida en el segundo set se ha visto lo que intimida.
Dice Marca, desde que en 2005 logró su primer Roland Garros, ha habido dos papas. España ha tenido dos reyes, 3 presidentes, 104 ministros y 8 secretarios de Estado para el deporte. 8. Estados Unidos ha visto pasar a 5 presidentes. Uy. El diésel costaba 0,78 céntimos el litro.
Eso es lo que más me ha dolido a mí.
Eso es terrible.
Hemos padecido una pandemia y el Reino Unido salió de la Unión Europea. No existía el sistema Android ni el iPhone. No había iPhone en 2005.
Claro.
Simeone y Guardiola eran jugadores. Claro. Jugadores, cuando ganó el primer Roland Garros. Iniesta no había debutado con la selección. España no había sido campeona del mundo ni en fútbol ni en baloncesto. Usain Bolt no había bajado de 10 segundos en 100 metros. Fernando Alonso no había ganado ningún mundial de Fórmula 1 y Marc Márquez no había debutado en 125.
Ojo. Había el país...
Escucha, el país tenía, España, 77 medallas olímpicas menos. Han pasado 41 equipos por primera división. Ojo, Cristiano y Messi no habían ganado ninguno de sus 12 balones de oro. Ni uno.
Pero ¿cómo van a llevar balones de oro, Juanma, si Leo Messi llevaba un goles en el Barça? Cuando este tipo empezó a ganar Roland Garros, Leo Messi llevaba un goles en el Barça. Eso es lo que llevaba Leo Messi.
Palomar, está muy bien esto, ¿eh?
No había Twitch.
No, vamos, eso viene el 16 casi.
Ni VAR.
Vinicius llevaba pañales, Vinicius hacía pipí encima.
Empate, si te pones a pensarlo, no es un mazazo todavía, porque el tiempo pasa, claro.
Solo estaba la reina de Inglaterra.
Y no había ruido ni con nuestro rey.
El euro ya estaba, ¿no? ¿O qué?
Sí, empezó en 2001 el euro, me parece. Sí. 2001 no, 2000 qué. El euro es
2003. 2002. En marzo de 2002.
Y la tele estaría farmacia de guardia y cosas. Sí.
No, ya no.
Y Maracaná estaba.
No, ¿qué Maracaná? Si Maracaná fue 2008 o
2006. No,
2005-2006.
2005-2006.
Es una cosa de loco. Es que el dato solo ese, que es lo que es más para el gran público. Messi había metido un gol al Albacete en el Barça. Sí.
No, y si me ni Guardiola jugadores.
Pero Messi está en activo. Pero
hoy ha metido 5.
Y los que han desaparecido.
Claro.
Y los que han desaparecido, claro.
Y sigue ganando.
Yo os añado otro dato, que es el que di anoche en el partidazo y que a mí, de verdad, me parece que es el único que contextualiza lo que son 14 de Roland Garros. Algo que, insisto, no vamos a volver a ver jamás. Cógete, quitas a Rafa, 22 Grand Slams. El tipo, el mejor de la historia del tenis, sin ninguna duda, y que alguien me lo discuta, por lo menos hasta que los demás demuestren lo contrario. Cógete a los 9 siguientes. A los 9 siguientes con más títulos. Sí. Roger Federer, Novak Djokovic, Pete Sampras, Roy Emerson, Rod Laver, Bjorn Borg, Bill Tilden, Jimmy Connors y Andre Agassi. son los 9 mayores campeones de la historia del tenis que no se apellidan Nadal Parera. Entre los 9, 14 Roland Garros. Don Rafael Nadal Parera, solo otros 14.
Oye, por cierto, estaba viendo ahora en Movistar Plus un documental tremendo que se llama Rafa, y que analiza toda la carrera de Rafa, mete testimonios de Federer, de sí. McEnroe, tremendo, tremendo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, yo lo he estado viendo hace media hora.
Y cambian, por cierto, el nombre de Vamos. Esta semana no se va a llamar a Vamos, la cadena, se va a llamar Rafa. Pues va a ser solo Rafa.
Bueno, no es buena idea, ¿no?
Oye, me acabo de pegar un columpiazo. Digo, voy a mirar la carrera de Tom Brady, por ejemplo. Claro que es un deporte de contacto muy bestia, la NFL. Resulta que empezó en el 2000 y hasta el 21, o sea que tampoco.
Ostras, ese es otro
tetarrón. Otro animalico, claro.
Con este no le comparo.
Oye, Angelito, Angelito.
Se, Modric.
Se queda Rafa mañana para hacerse allí las fotos de rigor con la Torre Eiffel y todo eso, ¿no?
Sí, las fotos de campeón y bueno, pronto, en cuanto pueda, a descansar.
Ángel, yo te digo que sería más barato empezar a llevarse la Torre Eiffel a Mallorca. Que la instalaran allí, les iba a salir más barato la Roland Garros.
¿Cuántos fotógrafos del equipo le habrán hecho esa foto? Distintos, ¿eh? Se habrán jubilado 6 o 7 ya.
Y escucha, ¿sabes lo que cambia todo esto? Que de cuando era más niño se iba a Disneyland, pero porque lo pedía él, porque le encantaba ir a Disneyland y pedir ir a hacerse las fotos allí. Ahora ya dice, mira, tíranmelas aquí al lado.
No, es que se ha jubilado Mickey.
Ya para ir a Disneyland.
Mickey se ha jubilado ya.
¿Ya no muerde el trofeo o qué?
A Pluto le pusieron una...
Lo ha mordido.
Lo ha mordido, es que en el primer plano no lo mordía.
En su primer Roland Garros era Jordi Hurtado becario.
Sí. Mira, te digo una cosa. Le soportan el tipo, solo le mantienen este ritmo. Jordi Hurtado, Ana Blanco.
La reina de Inglaterra.
La reina de Inglaterra. Son los que mantienen ahí un poco la...
Y María Teresa Campo, que lo dejó ya.
No. María Teresa ya no está.
Os hago la misma pregunta que les he hecho a los de tiempo de juego. Os hago la misma pregunta. A ver. 2025, 5 de junio de 2025. Yo digo, Rafa Nadal vuelve a ganar Roland Garros. ¿Creéis que miento?
No.
¿2025?
Pues
ponete un ejemplo.
¿Tú estás loco?
Dime si crees que miento. Y tú hablas de 3 años.
Deja grabado que crees que miento. Y hablamos en 2025.
Vale.
Tú di que crees que miento.
Pero, Angelito, 2025...
No, juégate algo, vamos a hablar de
Angelito, mira a ver qué cenamos mañana.
No, pero que se juegue algo, ¿qué haces? ¿Te tiras al Támesis o te tiras a dónde? ¿Al Sena o a dónde te tiras?
A la pista, claro, a la pista.
Es muy fácil.
Angelito, chapó, enhorabuena. Has hecho un torneo increíble en la radio. O sea, lo he disfrutado mucho. Las narraciones de los partidos en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego, una auténtica pasada con Arauz, con Carla... Contigo y con los comentaristas que se han ido pasando.
Mirando cuando se pone llorón, en plan, ¿pero cómo no pueden querer a este tío? Le adora a todo el mundo. Yo no sé
cuando mente. No se queda fónico, no mola.
Angelito, y no te querían traer a la copia, acuérdate, ¿eh?
aquí el mérito para Alberto Arauz, que ha hecho una lección de presentación, mejorar, de comentarios y de todo.
A Carla Suárez, que vaya a Murcia, de
eres muy humilde, Angelito.
A Carla Suárez, que siendo quien es, ha estado en todos los partidos, y te aseguro que le cuesta físicamente por pasar por lo que ha pasado. A Rubén Parra, que hemos descubierto hoy un comentarista de tenis espectacular, y a todos los que han ido pasando por las retransmisiones, especialmente los técnicos, que les damos muchos quehaceres y muchos cambios de horario.
Muchas gracias, hombre.
Angelito, celébralo como tú sabes, que tú para eso ahora descorches una botella de champán y sales toda la noche y te desmadras. Eres un crack en eso.
Voy a cenar por primera vez desde la 1 de la tarde, que no he comido, un paquete de jamón ibérico que me he traído envasado al vacío y que me vas a ver a gloria.
¿También de tu suegra como el polo?
No, este lo he traído yo, este lo he comprado yo.
Angelito, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz, que escuchan tiempo de juego, el partidazo y la cadena COPE. Adelante.
Yo creo que a don Rafael Nadal Parera deberían darle ya las llaves de la ciudad de París y nombrarle hijo predilecto. Es el mejor deportista del mundo y el mejor que veremos en nuestras vidas. Nadal me hace muy feliz, me ha regalado 2 semanas extraordinarias de tenis. Que le hagan lo que sea en ese pie, pero no me imagino mi vida sin Nadal. Lo mejor que ha dado nuestro país en toda nuestra historia es este tío. No solo es pasar la pelota por encima de una red, claro que no. Nadal es una inspiración. Nadal enseña qué actitud hay que tener ante la vida. Empecé a jugar al tenis para curarme de una enfermedad que no duele, pero que es jodida, la ansiedad. Rafa me ha acompañado en los peores momentos de mi vida. Me he curado viéndole ganar torneos. Hoy, totalmente recuperado, me he emocionado y he disfrutado, pero tenía mucho miedo de que anunciase su retirada. Me he dado cuenta de que no estoy preparado para que nos separemos ya, Rafa. Y otro oyente decía, ¿pero cómo se iba a retirar Nadal si es el deportista con más bemoles que existe en este mundo? Los anti-Nadal tendrán que esperar unos añitos más. y escuchad a nuestro oyente favorito de todos los domingos.
Parece vamos, muy bien hoy que hayáis dejado de lado un poco a Osasuna y os centréis en Rafael Nadal. Lo único le pediría a este tal Ángel García que a ver si puede evolucionar un poco y ya empieza a decir también el tercer apellido. Gracias.
¿Cuál será el tercer apellido? ¿Rafael Nadal Parera?
El primero, el segundo de su padre.
El segundo del padre, claro, pero no sé cuál es el segundo del padre. Pues lo investigará Angelito García. Bueno, pues así ha comenzado este tertulión. 12:38, hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego.